es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos un cordial saludo y bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.co.co o también por los 1430 AM. Agradecemos a todas las personas que se están uniendo el día de hoy, la mañana de hoy, a todas las personas que puedan escribir sus comentarios, dudas, inquietudes sobre este programa en las diferentes plataformas virtuales. Asimismo, también agradecemos a quien está el día de hoy tras bambalinas, a Mariana López, que siempre hace un gran esfuerzo y muchas gracias por toda su paciencia para la emisión de los programas. Asimismo, también agradecemos a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, concretamente al Departamento de Filosofía y al Grupo Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas. Le mandamos un caluroso saludo. Y bueno, para comenzar el día de hoy y empezar a presentar el tema del día, también presentar a las invitadas que tenemos el día de hoy, mandarle también un saludo al moderador que siempre suele estar con nosotros los martes, Alejandro Montaño, que el día de hoy lamentablemente no podrá acompañarnos. Y bueno, continuamos el día de hoy con este ciclo de programas. Este será el último programa que ya tenemos para este año programado, con este ciclo de programas radiales Ilustres Desconocidos en alianza con la revista iberoamericana de filosofía para niños, de Pensar Juntos. El día de hoy, este tema del cual nos vamos a encargar y vamos a comenzar a profundizar, tiene que ver con filosofía para niños en relación al enfoque de la Escuela de Pensamiento Libre. Y bueno, para iniciar el programa, le damos un saludo a Ana Isabel García, también a Fátima Álvarez y a Irene Lafuente. Un placer que estéis acá con nosotras el día de hoy. Un saludo y bueno, sé que algunas de ustedes ya han estado anteriormente en la radio con nosotras, en la casa, en Marfil, y bueno, en el puente también. Entonces, bueno, darles un cordial saludo y comenzamos, si quieres, contigo, Ana. Acá en el puente siempre nos gusta que las personas se presenten a ellas mismas y normalmente comenzamos con una pregunta que quizás es... ¿Qué te hace ser quien eres? Más allá de lo académico, más allá del trabajo, más allá de... También es un espacio dialógico como para encontrarnos también desde otros lugares. Entonces, ¿qué te hace ser quien eres,
Ana? Bueno, primero entonces agradecerte mucho la invitación y es un placer el poder estar aquí de vuelta y un saludo y agradecimiento también a todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Qué me hace ser quien eres? Bueno, pues así a bote pronto lo primero que me sale es lo que creo. Lo que creo es una de las cosas que me hace ser quien soy. Sea lo que creo de relaciones entre las personas, lo que creo que tenga que ver conmigo, con mi personalidad, las relaciones, vuelto otra vez a familiares, ¿no? Y vuelvo a lo de la familia porque otra de las cosas que me hace ser quien soy son mis hijos, mi hijo y mi hija. Y eso lo tengo clarísimo, mis dos grandes maestros de vida. Bueno, con esas dos cosas yo creo que para empezar no está mal. Hay más cosas que me hacen ser quien soy, pero esas dos son fundamentales, ¿eh?
Listo, Ana. A mí también me parece que ya con eso está bastante bien. Genial. Fátima, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Yo es la primera vez que participo.
Y igualmente, justo con la pregunta también que le hicimos a Ana, ¿qué te hace ser quien eres, Fátima?
Pues yo, como es la primera vez, me ha cogido aún más de bote pronto la pregunta, que Ana, no sé, yo casi diría, he llegado a ser quien soy por todas las experiencias vividas. y como a partir de aquí no sé lo que va a ocurrir, pues seguiré construyéndome. Pero una de las cosas que un poco también en la línea de Ana, ¿no?, que me hace ser quien soy, es, no sé, intentar ser coherente conmigo misma, con los valores que tengo y bueno, conducirme por la vida intentando aportar algo.
Listo, Fátima. Muy bien, muchas gracias. Irene.
Buenas, pues me uno a los agradecimientos. Gracias por la invitación. ¿Qué me hace ser quien soy? Esa es una pregunta muy bonita y muy compleja. Pues yo diría también, decía Ana, hablaba de sus hijos, pues yo pienso en mis amistades, en mi familia, en mis alumnas y en mis alumnos, mi perra incluso, y en las cosas que me gustan, ¿no? Las cosas a las que dedico el tiempo, la filosofía, el diálogo, y todas esas cosas.
Ok, perfecto. Pues como no podíamos comenzar un programa así, pues con asombro, entonces claro, la pregunta tenía que estar ahí para asombrar y para crear curiosidad, ¿cierto? Bueno, no sé si nos podéis comentar un poquito de dónde venís, para que también las personas que nos están escuchando probablemente ven que hay un acento por ahí que les suena diferente, quizás que se parece al mío, pero ya no es tan igual. Entonces, si nos podéis contar un poco de dónde venís, en qué os desempeñáis laboralmente, quizás qué es lo que ha hecho que os acercarais a la filosofía para niños en su momento. Y bueno, poquito a poquito nos vamos adentrando en el artículo, que es lo que hoy nos atañe. Irene, no sé si quieres empezar tú esta vez o quien vale. quiera, ¿sí?
Vale, comienzo yo. Bueno, pues yo vengo de una ciudad que se llama Bilbao, en el País Vasco. Soy profesora de filosofía en educación secundaria. Mis alumnas y mis alumnos están entre los 12 y los 18 años. ¿Y qué me trajo a la filosofía para niños? Bueno, pues precisamente mi trabajo, ¿no? Me dedico a enseñar filosofía o a enseñar a filosofar. Y creo que nos pasa mucho a los profes de filosofía cuando empezamos a trabajar, que parece como que hay poca reflexión en torno a cómo impartir nuestra materia, ¿no? Y bueno, yo hice unas prácticas en un instituto de secundaria en Noruega y ahí hubo un profesor que me habló de Matthew Lipman y de Anne Sharp, y entonces yo recuerdo estar escuchándole pensando, ahí va, si eso es lo que yo quisiera hacer y eso es lo que a mí me hubiera gustado hacer cuando estudiaba. Y pues empecé a tirar del hilo, empecé a leer, luego descubrí que había cursos y formaciones y así llegué a ello.
Bueno, perfecto, Irene. Gracias. No sé, Fátima, ¿te gustaría continuar?
Vale, pues continúo. Yo soy de Asturias, del norte de España. Vivo en Valencia, es decir, en el Mediterráneo. Soy profesora de filosofía y no estoy en un colegio, que sería un poco lo esperable. Trabajo como profesional independiente y en este momento pues trabajo fundamentalmente en lo que es la parte senior de muchas universidades que han hecho como una sección senior, y también como profesora en másteres, en la formación de profesorado y también en trabajar el desarrollo del pensamiento crítico y la ética en organizaciones. Eso es la actividad profesional. Y lo de filosofía para niños yo me lo encontré en internet. Eso fue una vez buscando de esto por internet y me lo encuentro y digo yo, ¿qué es esto? Y entonces me llamó mucho la atención y bueno, ahí ya empecé a contactar y ya fue un camino, ¿no?, de formarse y demás y ponerlo en práctica. Pero bueno, fue un encuentro a través de internet.
Perfecto, qué curioso, qué bien, qué bueno el internet. Ana.
Bueno, en mi caso, yo ahora mismo estoy también como Irene, como profesora de instituto, aunque intento compaginar con actividades de consultoría filosófica también y de vez en cuando también cursos, formaciones que hago profesorado y no profesorado, gente interesada en la práctica filosófica. Hago un pinito en cuestiones que tienen que ver con divulgación filosófica, escribiendo alguna cosa, pero bueno, en proceso, esto de la pregunta sobre las cuestiones profesionales, en fin, hoy en día estoy en proceso de cambio. ¿Qué me trajo a filosofía para niños? Pues, o cómo llegué a esta filosofía para niños. Pues en la carrera llamó a mi puerta de la mano de una amiga, ya la había visto porque era una asignatura optativa de magisterio que teníamos la suerte de tener en la Universidad Autónoma de Madrid con Juana Sánchez Gey y Ángel Casado de profesores, pero yo lo vi de refilón y no le hice mucho caso porque el tema de la infancia en esos momentos de mi vida me parecía que estaba muy lejano a la filosofía, o sea que viví muy de cerca lo que era el prejuicio, lo encarné. Y una amiga mía me lo acercó otra vez, segunda vez que llamó a la puerta, y yo la miraba con una cara diciendo, ¿qué me estás contando? Carmen Menguechea, yo decía, ¿qué me estás contando? Bueno, pues tuvo que llegar luego el curso que se hacía en esos momentos de, para poder ser profesor de filosofía, que bueno, en ese momento era formación inicial de profesora de secundaria, una especie de máster que había en la Autónoma, y ahí me encontré con Félix García Morillo, de profe de didáctica de filosofía. Entonces ahí vivencié lo que para mí eran las clases de filosofía, que había echado de menos tanto desde tercero de BUP, que era lo que yo había vivido, tuve la suerte de vivir. Y entonces luego descubrí que eso se llamaba filosofía para niños, porque no nos contaba nada de eso. Fue luego un poquito más adelante y ese mismo año después empecé ya con el primer curso que hice, que en ese momento estaba, se hizo en Córdoba, me parece, el seminario este internacional, el encuentro internacional, que se hizo también una especie de curso. Bueno, pues allá que fui. Y desde entonces, o sea, que tuve la grandísima suerte de encontrarlo muy pronto, aunque mi vivencia era como que muy tarde, porque me hubiera encantado, como decía antes Irene, ¿verdad?, haberlo conocido durante la carrera especialmente.
Bueno, menos mal, porque dicen que las cosas importantes te pasan varias veces, ¿no? Entonces, menos mal que la agarraste la segunda, porque...
La tercera.
Entonces, la última, pero bueno, qué bien que lo agarraste y, no, y te centraste en eso, así que bien. Súper. Entonces, bueno, ustedes escribieron un artículo que tiene que ver, como decíamos, sobre filosofía para niños en relación con el enfoque de la Escuela de Pensamiento Libre en el número 7, en el último número que salió en la revista. Entonces, bueno, nos gustaría saber un poco en cuanto a ese artículo, quizás por qué quisisteis relacionar estos dos mundos, ¿no?, que tienen cosas que ver, y en vuestro artículo de hecho habláis, ¿no?, de quizás qué semejanzas, qué diferencias podéis encontrar ahí, pero quizás cuál fue el impulso de querer relacionar o poner en diálogo filosofía para niños y la Escuela de Pensamiento Libre. No sé quién le gustaría hablarlo, entonces también esto es todo dialógico, así que si queréis levantáis la mano, me decís y ahí vamos dando paso. Fátima, Ana, Irene...
Bueno, si queréis, comento un poquito de por qué surgió esto. La idea fue, se generó un grupo de trabajo impulsado desde el Centro de Filosofía para Niños para intentar investigar cuestiones que tuvieran que ver con filosofía para niños. Y bueno, pues hubo gente interesada, entre ellas las personas que estamos aquí, y hubo una serie de propuestas que nos apetecía explorar esa relación, ¿no? Que, hubo otras, ¿no?, pero una de ellas fue la Escuela de Pensamiento Libre y se decidió empezar por ahí. ¿Y por qué con la Escuela de Pensamiento Libre? Fundamentalmente porque hay muchas personas, incluso yo la primera, que antes de acercarme en profundidad casi que lo confundía, ¿no?, que yo consideraba que lo que se hacía ahí era solo filosofía para niños o inspirado en filosofía para niños, pero básicamente filosofía para niños, ¿no? Entonces, bueno, pues nos movió, yo creo, y ahí mis compañeras que rectifiquen, ¿no?, lo que estoy diciendo, maticen tal lo que estoy diciendo, pero yo creo que nos motivó un poco en algunos casos la vivencia de que eso parecía ser lo mismo, ¿no?, y darnos cuenta de que no, y las ganas de saber un poquito más, ¿no? Aquí hay gente que es muy experta, o sea, Fátima, a lo mejor su motivación fue otra, ¿no? Pero porque, bueno, ella que lo cuente, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue ese, y en un caso grupal, ya te digo, que tenía que ver con ese marco más grande de buscar relaciones de filosofía para niños con otras prácticas, y esta parecía muy, muy apetecible, ¿no?, por las confusiones que solía haber.
No sé, Fátima, si quieras contar tu experiencia de esa relación.
Bueno, a mí me motivó, me gusta esto de las comparaciones, ¿no? Encuentra usted parecidos y diferencias en cualquier relación que establezcas, pero me motivó en este caso Es decir, lo primero por la compañía, es decir, por la gente que también se interesaba. Eso es interesante saber que vas a trabajar con gente interesante. Y después, porque estando yo, bueno, bastante metida en esto, por no decir mucho, pues me ha resultado muy clarificador, ¿eh? Porque nunca me había parado a pensar con ese detalle qué era lo que tenían en común y qué no. Entonces yo después del trabajo que hicimos, que fue un trabajo que duró un tiempo, pues me parece que queda ahí un documento para quien se quiera acercar que clarifica mucho, incluso a mí. O especialmente a mí, que estoy muy metida en el ajo y entonces nunca me había parado en esto.
Listo. Irene, no sé si quieras comentar cómo tu experiencia, tu acercamiento a ello.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que decían. Sí que es verdad que para mí ha sido quizás, como era la que partía de un mayor desconocimiento, para mí ha sido un descubrimiento, porque ha sido el acercamiento que he tenido, ¿no?, a la Escuela de Pensamiento Libre. Ha sido, en ese sentido, muy interesante, claro.
Bueno, entonces, en ese sentido de esos descubrimientos, quizás de esas aclaraciones que puede haber, y también en el artículo, que de hecho yo cuando lo iba leyendo, alguna vez de estar escuchando a alguna de las personas, ¿no?, que hablan también de pensamiento libre, y de hecho creo que a ti, Fátima, en algún momento, hace unos años, también para mí me ha parecido algo bastante esclarecedor, entonces también, digamos, les doy la enhorabuena por eso. Pero para adentrarnos un poquito más, no sé si nos pudieran explicar un poco cuáles son esos fundamentos propios que hacen que la Escuela de Pensamiento Libre o este enfoque sea lo que es, ¿no? Sí, cuál es su abordaje, desde qué lugar, digamos, se está hablando ahí, no solo en relación con filosofía para niños, sino propiamente en la propuesta en sí misma. No sé, Fátima, quizás te gustaría comentarnos a ti.
Bueno, pues mira, la escuela lo que tiene peculiar, lo más peculiar de todo, es que se dedica al colectivo al que va dirigida, ¿no? Que son las personas que tienen un riesgo de exclusión social, pero de esto ya tenemos otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en cárceles o así, pero en este caso se suma el tener una exclusión cognitiva y eso lo hace especialmente innovador y es un reto. Porque se dirige a un colectivo donde no, en principio, pues no se cuenta como que piensen o que lo que piensen vaya a ser una cosa que aporte, relevante, tenga interés. Entonces, eso es lo más desafiante y lo que lo hace más innovadora. Y después, bueno, pues luego parte, evidentemente, nace de filosofía para niños y al tener que adaptarse a un colectivo con unas características que son muy específicas, pues ha sido todo un camino de prueba y error para ver qué funciona, qué no y qué se necesita y a lo mejor filosofía para niños no cubre o al revés o viceversa. Y entonces de esa aplicación ha surgido algo que yo creo que a día de hoy es un poco la conclusión, bueno, es la conclusión del artículo, llega a tener identidad propia. Y lo que pretende pues es un poco lo mismo y un poco diferente. En el sentido de que lo que pretende es fomentar la capacidad de pensar, la potencialidad de pensar de quien en principio nadie considera que piense o piense mucho y después lo que trata de va al empoderamiento educativo, a que a través de ese tipo de experiencias, que es una experiencia educativa, pues las personas tengan más autodeterminación, que es decir, sean más conscientes de sí mismas, puedan llevar mejor las riendas de su vida, tengan sea más proactivas, más capacidad de elección, de eso se trata.
Ok, listo. No sé si en este sentido, quizás cuando hablamos, ¿no?, de estos fundamentos y demás, ¿qué cosas, no sé, quizás Ana o Irene, les llamó especialmente la atención de algún tipo, a nivel quizás un poco más teórico, ¿no? Algo que difiere bastante de la propuesta de filosofía para niños a nivel teórico o quizás alguna semejanza que no habían contemplado ustedes antes de entrar a hacer todo este análisis y que realmente la sorprendió de que hubiera una semejanza ahí, ¿no? Cuando a lo mejor antes pudiera haber, no sé, un prejuicio o, bueno, no solo un prejuicio, sino un desconocimiento, ¿no?, de cara a la propuesta. No sé, Ana o Irene, ¿quién le gustaría?
Bueno, en mi caso, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue esto último, enganchando por último que ha dicho Fátima, del tema de la autodeterminación, que es una diferencia con la propuesta de filosofía para niños que busca la construcción de una ciudadanía más democrática, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante y realmente no me había parado a pensar. Para mí, igualmente y vinculado a esto, un descubrimiento fue Marta Nussbaum y Amartya Sen, que son pilares fundamentales de la Escuela de Pensamiento Libre, ¿no? Y el entender que uno puede tener las leyes, ¿no? que te respaldan ciertos derechos, pero que si luego después eso no hay una preocupación por desarrollarlas y hacerlas realmente efectivas en la vida concreta de las personas y desde sus circunstancias, desde su particularidad, pues no sirve, ¿no? Me gustó mucho también cuando hicimos nos acercamos gracias a, bueno, pues toda esta revisión bibliográfica que llevamos a cabo. Chema Sánchez Alcón también fue muy generoso, porque igual estuvo en una de nuestras reuniones explicándonos y tal. Bueno, pues me pareció, como decía, muy interesante también esta concepción que ha habido a lo largo de la historia del tratamiento de la diversidad, ¿no? En este caso de la cognitiva, ¿no? De cómo se les ha ido tratando y qué marcos ha habido, ¿no? Desde una completa supresión y, ¿no? y anulación, no eran considerados ni personas, ¿no? ¿no? Otros abordajes a llegar al de ahora, ¿no? O sea, a mí eso me dejó bastante, insisto, fascinada y yo no había pensado en profundidad. Me pareció, o sea, la Escuela de Pensamiento del Libre me parece una propuesta soberbia por muchas razones. Y yo invitaría a la gente a que se acercase a... Hay una página web que a lo mejor Fátima luego después nos puede indicar, ¿no? Que se acerque a esa propuesta con detenimiento, porque les va a sorprender mucho, ¿no? O sea, yo partía del prejuicio, ¿eh? O sea, yo soy, como se puede ver hasta ahora, una persona muy prejuiciosa, y entonces voy a lo largo de mi vida siendo consciente de esos prejuicios, ¿no? Pero lo digo en serio, ¿no? En esto, yo no era consciente de eso, pero sí que lo tenía. Y jolín, es la vivencia que tuvimos cuando se acercaron también, ¿no? Hicieron un taller que pudimos presenciar muy sintético, ¿no? De lo que sería. Y yo lo dije, pero si es que soy una mujer cargada de prejuicios, o sea, yo realmente pensaba que no podían hacer esto. Entonces invito a la gente de verdad muy encarecidamente a que se acerquen y den la oportunidad de ver el mundo desde otro lado.
No sé, Irene, ¿nos quieres comentar quizás eso que a ti particularmente te sorprendió, que descubriste con esa relación?
Pues es que realmente coincido con Ana, porque para mí ese primer momento en el que tuvimos un seminario con Chema, donde nos hizo ese recorrido histórico, ¿no? De, como decía ella, el tratamiento que se ha dado a la discapacidad. Claro, tomé conciencia, luego además cuando pudimos ir al presenciar el taller o participar de él, de lo revolucionario que es el planteamiento de la Escuela de Pensamiento Libre. O sea, lo pude vivenciar, ¿no? Y de hecho, esto para mí, en mi foro interno, le dotó de mayor sentido también, incluso a filosofía para niños, por contagio un poco. Porque fue ese momento en el que dije, ya está, es que el ser humano, los seres humanos somos tendentes a la filosofía y al filosofar. Y de alguna manera esto reconoce, ¿no? Como una dignidad filosófica, fue el hecho en sí de conocer la Escuela de Pensamiento Libre, de ver cómo funcionaba y de sentirla, eso fue lo que me sorprendió, ¿no?
Y aquí en un momentito me gustaría entrar un poco en esa experiencia, en ese taller que vivenciasteis para que nos narréis. Pero bueno, quizás un poco antes de eso, para centrarnos un poco más, no sé, Fátima, por ejemplo, el tipo de población con la que trabajáis, no sé si nos puedes comentar un poquito más, o por ejemplo en el centro que hay en Valencia, ¿no? Digamos, cuántas personas normalmente acuden al día. Y bueno, igualmente me parece muy interesante, ¿no? Esto de descubrir, yo me acuerdo, como decía, hace varios años, y sí se me quedó, ahora también escuchándolas, se me venía un poco a la cabeza un concepto del que creo que también una de las pocas veces que la verdad escuché a Chema, lamentablemente, sobre el concepto de monstruosidad, creo que era, como de cómo justamente eran concebidas, ¿no?, esas personas y bueno, ese recorrido histórico, ¿no?, que también se hacía de prejuicioso de cara a esas personas. Entonces, bueno, Fátima.
Bueno, pues la Escuela de Pensamiento Libre trabaja con personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional intelectual, como lo queramos llamar. Así comenzó, pero ahora mismo se encuentra adultas, son personas adultas, y adultas de cualquier edad. Es decir, que tenemos chavalillos de 18 y luego encuentras personas pues ya más mayores, de 60 y pico, lo que sea. No se ve, vamos, que no hay mucha diferencia de edad. A las personas cuando participan en la escuela, nosotros no hacemos ningún tipo de investigación acerca del grado de discapacidad que tiene. Es decir, no lo preguntamos, ya está. Nosotros abrimos una convocatoria para que la gente se apunte. Normalmente hay muchas más peticiones que lo que nosotros podemos abordar. Entonces, lamentablemente, siempre se queda gente fuera, pero no nos interesa pues si la discapacidad llega hasta aquí o no, porque la mirada es otra. La mirada es hacia los potenciales, hacia la capacidad. Entonces, miramos vamos a trabajar la capacidad y no la discapacidad. Entonces, son hombres, mujeres, indistintamente. Y bueno, pues a día de hoy la escuela se encuentra en un momento también de cambio y de avance, porque hemos empezado a incorporar dentro de la escuela a personas con otro tipo de desventajas cognitivas. Y una de las características fundamentales de la escuela es que tiene un claustro inclusivo. Eso es en el claustro, que hoy día somos 11 personas, pues yo creo que somos pues mitad y mitad. Y entonces, no solamente ahora tenemos personas con discapacidad intelectual, sino que tenemos, por ejemplo, en el claustro una persona con un problema de salud mental. Tenemos dos alumnos con discapacidad que se llama sobrevenida, es decir, esta que ya la tienes de adulto por un accidente, por una enfermedad, y lo vamos abriendo a un rango mayor de personas, pero estamos justamente en el inicio de ese nuevo camino, ¿no?, de ir ampliando. Ni nada, empezamos cada año con un grupo distinto, pues de unas 25 personas, y nosotros hacemos una jornada mensual de 10 a 6, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y bueno, una vez al mes, porque todo el mundo tiene sus trabajos y sus cosas, y es lo que esto es voluntario, y es lo que podemos abordar a día de hoy. Y bueno, en el transcurso de un curso de septiembre, no empezamos en octubre, a junio. En junio se gradúan, hacemos ceremonia de graduación, entrega de un diploma de maestro y maestra socrática, que es el título que al final damos. Y bueno, pues en lo que comentabais, eso de la monstruosidad, pues evidentemente, claro, la discapacidad tenía una evolución histórica de la antipatía, ¿no?, que se dice, a la simpatía, a la empatía, ha pasado por distintas fases. A día de hoy, pues estas personas están bien atendidas, su bienestar está, bueno, cubierto. Lo que falta es la incorporación en la vida real, es decir, siguen estando muy en sus guetos, y eso es un trabajo que nosotros intentamos hacer siempre y en el que nos vamos a esmerar cada vez más, de interaccionar con el resto de la vida, porque claro, el asunto es que tú después pues puedas tener un trabajo, puedas salir, puedas entrar y no estés simplemente en sus centros ocupacionales o residencias en los que está muy bien.
Listo, perfecto. Y yo me preguntaba un poco con este concepto que antes habéis estado hablando, Ana también, de autodeterminación, ¿no? Hemos hablado un poquito de ese concepto y me preguntaba con esto que hablabas de, bueno, dónde realmente sucede, qué tipo de personas vienen a ese centro, en qué momento, bueno. Me preguntaba qué temáticas, ¿no?, suelen, por ejemplo, o qué recursos, ¿no?, se suelen desplegar para abordar qué tipo de temáticas dentro de, por ejemplo, un taller, ¿no?, de la Escuela de Pensamiento Libre, o dentro de una sesión. No sé muy bien cómo se aborda, si se llama más taller, sesión, práctica. Bueno, no sé, ahí yo también me pierdo, ustedes son las expertas, así que ahora nos dirán. Entonces, sí, tiene algo que ver este concepto, este objetivo de la determinación con la selección de la temática sobre la cual, digamos, se dialoga filosóficamente en el taller o no, ¿no? ¿Y qué tipo de recursos se ofrecen? Si son más lecturas, si son más, bueno, no sé, ¿qué tipo de recursos soléis escoger para impulsar esos diálogos? No sé si Irene o Ana queréis comentar para no saturar acá a Fátima o quien quiera.
Yo es que creo que la experta es Fátima. Sí. O sea, te podemos responder. Pero yo creo que vamos mucho más rápido si Fátima nos comenta. Sí, ¿no? Irene, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, sí. No me atrevo, a ver si metemos la pata.
Porque nosotros tenemos como conceptos generales de... Pero Fátima lo dice mucho mejor.
Muy bien.
Bueno, pues yo os decía que se trabaja con un grupo de unas 25 personas. Ese grupo también es inclusivo. Es decir, rompiendo esta idea del gueto, ¿no? Y entonces en el grupo nosotros trabajamos normalmente con una proporción 70-30, quiero decir que intentamos, no son matemáticas, pero que un 70% sean personas con discapacidad intelectual o estas otras desventajas cognitivas y un 30% no. El 30% está formado normalmente por los profesionales que acompañan a veces, por familiares y siempre tenemos algún ciudadano o ciudadana que es gente que pasaba por allí y le ha interesado el tema y lo hemos incorporado de alumno o alumna. Entonces, lo que os decía, se hace una jornada al mes en horario de 10 a 6 de la tarde con este grupo de adultos inclusivo y un claustro inclusivo, que yo creo que la grandeza y la mayor dificultad está en que el claustro sea inclusivo. Trabajamos en parejas el claustro, todas las sesiones las hacemos en pareja, de esa manera las personas van aprendiendo en el claustro rotativo, es decir, cada año suele haber alguna renovación. Y nada, pues se dan todas las jornadas, de estas de 10 a 6, comienzan con una dinámica de inicio y terminan con una dinámica de cierre, así de sencillo. Y después, por el medio, los tres bloques grandes que se trabajan es pensamiento crítico, educación emocional y educación en valores. Se utilizan todo tipo de recursos. En el pensamiento crítico normalmente suele ser la clase tradicional de filosofía para niños, que hiciera a partir de un texto, elaboración de una pizarra con preguntas, diálogo y demás. Y después en educación emocional, pues hay, la idea es que no solamente las emociones las reconozcamos, sino que podamos pensar sobre ellas, ¿no? Las emociones también se piensan. Y bueno, pues hay muchísimos recursos también, desde juegos o vídeos o lo que quieras. Y en educación en valores igual. Sí, hemos descubierto que funciona muy bien trabajar con dilemas morales, y entonces pues eso se utiliza mucho. Y ellas lo saben contar muy bien también, no sé por qué se cortan a hacerlo, ¿eh?
No, ahora también les llegan otras preguntas, tú tranquila, acá hay para todo el mundo, no te preocupes a ti. Ana, por ejemplo, en esto, y tú también como experta pues ahí en filosofía para niños, ¿no? Supongo que, digamos, desde la metodología, ¿no?, que se implementa un poco en filosofía para niños, de comunidad de investigación, comunidad de indagación, comunidad de diálogo, bueno, y lo que Fátima nos cuenta, digamos, tú qué diferencia puedes observar, digamos, en esta metodología, ¿no?, en la implementación un poco de la metodología. También, no sé, Fátima, algo que se ha quedado ahí, ¿cuánto tiempo se extiende? O sea, ¿cuánto tiempo realmente dura ese taller, ¿no? Porque, bueno, dinámica de inicio, dinámica de cierre, pero, sí, por ejemplo, tres bloques, ¿cuánto tiempo abarca eso?
Pues mira, pues más o menos la dinámica de inicio es una media hora, o así, pues de la que llegan un poco, pues nos hacemos hacer algo dinámico, ¿no?, de moverse, de romper el hielo y tal. Pensamiento crítico sobre una hora y media. Y bueno, hay una pausa, ¿eh?, porque... Hay que tomar el café, hay que ir a comer, todas esas cosas. Y luego la educación emocional y educación en valores andan sobre la hora y cuarto. Y el cierre, pues también, otros 20 minutos, media hora, un poco aproximadamente. Pero echamos con de 10 a 6, nadie se queja, sorprendentemente, ¿eh? Porque vas de 10 a 6, paras a media mañana como 20 minutos, media hora. Paras 2 horas para comer, lo típico aquí en España, lo de 2 a 4, Y luego resulta que después del otro día sí que ya no sale humo de la cabeza, la gente todavía quiere volver otro día. Así eso es muy sorprendente.
Ana, si nos quieras comentar, es que era importante eso de cuánto tiempo se extiende, también para el tema metodológico, porque claro, de 10 a 6, bien diferente, ¿no?, a una sesión de filosofía para niños.
Sí, y eso está muy relacionado con otra cosa que no hemos dicho antes, pero que yo creo que es muy característico y merece la pena ser reseñado, y es que el tiempo es deliberadamente lento. Una de las cosas que me parece apasionante, ¿no?, de esta propuesta, deliberadamente lento. Entonces, porque lo importante no es tanto el que se desarrolle un tema, ¿vale?, y que la gente, bueno, pues desarrolle habilidades, que eso también es importante, sí, pero es importante que cada persona tenga su espacio, tenga su lugar, sea cuidada. Y eso es algo como muy tenido en cuenta de forma explícita, y eso marca una gran diferencia en todo. Respecto a lo que decías de, por ejemplo, metodología es dialógica, eso no hay diferencia, ahí está el nexo común. Pero el hecho de que haya tres bloques es muy significativo, ¿no?, el nombre de cada uno de los tres bloques. Por primera vez, de repente, aparece de forma explícita, por ejemplo, la educación emocional. Cosa que en filosofía para niños, aunque haya gente que los considera, y hablamos de pensamiento cuidadoso, cuidante, ético y tal, no tiene ese espacio, ¿no?, tan sistemático y tan considerado. El tema de la educación en valores, sí que es cierto que se habla de valores y, por ejemplo, el proyecto Noria lo tiene muy, muy en mente, ¿no?, y explicitado también. Pero es vuelto otra vez a lo mismo, que es que aquí se dedica un espacio exclusivo a eso. Esto corresponde también a esto que decimos de deliberadamente lento, y las cosas hay que hacerlo, hay que simplificar, ¿no? Algunas veces cosas que hacemos excesivamente complejas, yo creo, desde la propuesta más ortodoxa de filosofía para niños, y algunas veces es, bueno, hay gente que lo sigue más, hay gente que lo sigue menos, ¿no? Aquí tienes que hacerlo bastante sencillo para que realmente todo el mundo pueda tener ese espacio. Entonces, ese cuidado y esa atención a la persona, a mí me parece que es un salto cualitativo también en esta propuesta. Y bueno, yo así como a grandes rasgos diría esto, ¿no? O sea, que tenemos tres bloques aquí, que son tres bloques que de cierta forma, dos de ellos sí que se habla de filosofía para niños, pero no con la fuerza, yo creo, que se está hablando aquí. Y yo creo que fundamentalmente es por esto que decíamos, ¿no? Porque la persona necesariamente cobra una importancia que antes a lo mejor no tenía tanto. Y eso que sí que la infancia tiene una importancia enorme, que eso fue el plus, ¿no?, de filosofía para niños, poner en el centro de la infancia. Pero es como una vuelta de tuerca para mí, ¿no? Es como ganar en profundidad cuando hablamos de que esa persona es una persona.
Listo. Listo, Ana. Y bueno, entrando en esto, digamos, de la metodología, de cómo experimentasteis también esta metodología, Irene, no sé si nos quisieras comentar un poco el taller que vieron, cómo fue, si ustedes también lo facilitaron, fue más una observación, bueno, qué elementos rescatas, ¿no?, digamos, de eso que observasteis o de esa práctica que pudisteis experimentar, y también en cuanto a la metodología, ¿no?, que quizás también eso es... Es interesante el poder compararlo.
Pues nosotras lo que hicimos fue conectarnos a una videollamada, porque esto fue una sesión online. Si no recuerdo mal, diría que fue en 2021, ¿verdad? No fue en 2022, fue en 2021, en la primavera de 2021, creo recordar. Es que, sí. Y entonces nosotras realmente hicimos más de observadoras. Sí que nos presentaron, o sea, estuvimos de alguna manera implicadas, ¿no?, incluidas allí, pero el papel fue más de observación. Y la estructura fue la que mencionaba ahora Fátima. El disparador, el estímulo, fue un texto. Entonces, llevó a cabo la lectura del texto y el diálogo en torno a él. Y claro, yo recuerdo, bueno, además fue como, a pesar de que fuese online, hubo muchas risas. O sea, yo tengo muy, recuerdo mucho el papel tan importante que jugaba el humor, ¿no?, tanto en el primer momento de presentación como luego durante la lectura y durante el diálogo. Y esa espontaneidad, ¿no?, y esa naturalidad que que se veía en la sesión. Sí, y eso para mí fue como impactante, ¿no? Como decíamos antes, como un descubrimiento, porque yo también soy prejuiciosa, no es Ana la única, y yo decía, bueno, pero esto tendrá un límite, ¿no? Y habrá ciertas cosas que no se podrán hacer. Y se alía de allí diciendo, no, es que si das el espacio y las herramientas, hay millones de cosas que se pueden hacer, por supuesto.
Me parece interesante esto que rescatas del gesto, ¿no? Y de hecho me hace preguntarme un poco, en educación muchas veces se habla de cuáles son esos gestos, ¿no? Por ejemplo, los gestos de una maestra, ¿no? O qué hace que habitemos, quizás el gesto, pues también por imitación, ¿no? De una maestra, por ejemplo, un niño pequeño, ¿no? Al final también acabamos replicando esos gestos también de nuestra familia, de nuestros padres o los hijos de los padres, ¿no? Como también decía Ana al principio, ¿no? Y es interesante rescatar cuál es el gesto, quizás, o cuáles son los gestos que las personas habitan, las personas que forman parte de la Escuela de Pensamiento Libre, quizás en contraposición con los gestos que se suelen habitar en filosofía para niños, ¿no? Y quizás el tema de la risa es algo interesante, ¿no? Yo no sé, en muchos diálogos de filosofía para niños, a lo mejor la risa no es el elemento que más destacaría, ¿no? Y bueno, es interesante el reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué gestos son los que habitan los diálogos de filosofía para niños y qué gestos probablemente sean los que habitan los diálogos de la Escuela de Pensamiento Libre? Bueno, hay como una pequeña reflexión que yo también voy aprendiendo acá con vosotras. Y bueno, quizás para ir ya cerrando un poquito más, me gustaría quizás que nos comentarais un poco qué creéis que tiene que aportar la Escuela de Pensamiento Libre a las personas que hacen filosofía para niños, quizás a los formadores de filosofía para niños y viceversa, ¿no? ¿Qué podría, o si tiene algo que aportar los formadores de filosofía para niños a las personas que están dentro de la Escuela de Pensamiento Libre? No sé. ¿Quién le gustaría comenzar? ¿Quién tuvo ese
intento? Si me lo permite, se voy a contestar en parte a la pregunta, porque de la Escuela de Pensamiento Libre han nacido muchos talleres que se están haciendo en muchas comunidades, ¿no? Entre ellos Vega, que ha participado con nosotras en hacer el artículo, pues se está llevando varios talleres. Entonces, los talleres son como versiones más de la escuela, más cortas, quiere decir, hacen sesiones más cortas, no están ahí de 10 a 6 como nosotros que echamos el día, ¿no? Y están también en la fase de hacer claustros inclusivos, que todavía no están tan consolidados como los tenemos nosotros, que por eso, bueno, hemos empezado antes, simplemente. Entonces, yo creo que lo interesante de que puede aportar la Escuela de Pensamiento Libre a Filosofía para Niños son cosas que ya mis compañeras y amigas han ido diciendo, el cuidado a la persona. Creo que es de las experiencias donde más presente está el pensamiento cuidadoso. Es algo fundamental. Primero, por lo que decía Ana, ¿no? Por el tiempo. El tiempo y el tempo. Quiere decir que estas personas, una de las diferencias o más grandes que podemos ver, es que todo va más lento. Y el más lento es deliberadamente lento. Entonces, aprender como facilitador a esperar y dar el espacio a la persona es algo sumamente enriquecedor, porque uno cree que sabe lo que significa ir lento y no lo sabe hasta que se ve ahí, ¿eh? Y entonces ese cuidado y ese mimo a la persona, cuando tú decías el gesto de la risa, eso es importantísimo, porque no es que contemos chistes, es que hay que crear un ambiente cálido, hay la calidez para que la gente se desinhiba y hable, y sobre todo que hable de temas que son los mismos que puedes tratar en cualquier clase, ¿eh? Se habla de la libertad, de la felicidad, de cualquier tema que se trataría en filosofía. Entonces, la atención a la persona, eso, el tener a la persona tan presente todo el rato, ese respeto máximo ese esfuerzo, ¿no?, por crear ese buen clima socioemocional, ¿no?, que tienes que crear para que luego puedas darse el resto, yo creo que es una de las grandes aportaciones que puede hacer la Escuela de Pensamiento Libre a Filosofía para Niños.
Con esto quizás rescato, y me gusta esto que dices, me hace también que tenga sentido, ¿no? Porque según hablabais también, me preguntaba un poco, que no es algo ya que abordarais, bueno, habléis de Pablo Freire, de hecho es una de las referencias, ¿no?, digamos, en vuestro artículo, Y yo pensé mucho en la educación popular, ¿no? Y más sobre todo cuando hablas que son talleres de 10 a 6. Ahí ya dije como, uy, claro. Y justamente con esto es desde la hospitalidad, ¿no? Me parece que el ser hospitalario implica una relación diferente con los tiempos, ¿no? Probablemente implica el ir a otro tiempo que, bueno, no sé si sea más lento, ¿no? Probablemente sea más lento desde la perspectiva de uno mismo y a lo mejor ahí también hay ciertos prejuicios, ¿no?, en cómo concebimos los tiempos. Entonces, bueno, me pareció interesante y con esto de la educación popular, y bueno, y si queréis podéis responder, voy a dar ahora la palabra igual a Ana y a Irene con esto de que tiene que aportar una cosa y la otra, pero me pareció interesante y no quiero perder este hilo de Fátima, ¿no? El tema de la educación, o lo que me ha hecho a mí pensar, el tema de la educación popular y el tema también un poco, o cómo lo he venido yo relacionando a medida que escuchaba a Fátima, con la ciudadanía creativa quizás, ¿no? Porque pareciera que no son talleres que se quedan cerrados y que no son talleres que se quedan dentro de un aula, que a veces sucede, es un poco en filosofía para niños, o quizás es uno de los limitantes, ¿no?, con los que intentamos a veces avanzar. Entonces, si en esto de la autodeterminación, ¿no?, en esto del querer también enseñar para la vida, en esto de que las restricciones no están, en esto de un cambio de concepción de cómo vemos a esas personas, no sé qué tiene que ver eso con quizás la educación popular, la hospitalidad o quizás en cómo esas personas también se ubican dentro de una ciudadanía, ¿no? Bueno, me ha ido ahí haciendo preguntas, les dejo un poco aquí esta reflexión, igual doy ahí el turno de palabra, no sé si Irene o Ana, ¿quién prefiere ir primero?
Me venía a la mente...
Irene, dale.
Perdón, a mí me venía a la mente, yo recuerdo que cuando estuvimos en aquella sesión con Chema recurría a un concepto que luego recogíamos en el artículo también, que es el de justicia epistémica. Uh-huh. Y que yo lo comprendí, o sea, o lo he comprendido realmente con esta experiencia de la Escuela de Pensamiento Libre, ¿no? Que es que crear esta escuela, hacer estos talleres, esta práctica filosófica, no es una cuestión de solidaridad o caridad o no sé, ¿no? Es que es hacer justicia y es reconocer al otro y a la alteridad y al que es diferente a cómo soy yo, como reconocerlo y valorarlo como un interlocutor. Te escuchaba y me venía esto a la mente.
Listo. Perfecto, Irene. No, el tema de la justicia también es importante y también es otra mirada desde donde lo comienzas a hablar. También muy interesante. Ana, no sé si te gustaría aportar algo en esta última reflexión.
Sí, es que, mira, cuando has hecho la primera pregunta de qué es lo que aportaría, ¿no? Yo creo que no es una filosofía para niños, sino en general a cualquiera, y va relacionado con lo último que ha dicho Irene, que a mí me provoca. Es que yo creo que lo que a mí por lo menos me aportó es humanidad, más humanidad, ¿vale? Que va igual en la línea de lo que dice Fátima. Porque yo creo que estamos tan acostumbrados ya a este discurso tan manido de la diversidad, que reconocemos en el otro al otro y todas estas historias, ¿no?, que algunas veces hasta que no te viene una experiencia que te pega una bofetada, que te pone al límite, no das contenido, un contenido más profundo a qué es eso del otro. Y aquí es que no te quedan más narices que preguntarte quién es el otro y cómo es el otro y esto de la justicia realmente en qué consiste, ¿no? O sea, simplemente en decir sí, yo te respeto, ¿no? Es algo más bestial, ¿no? Y cuando conoces además lo que decíamos al principio, la historia del distinto tratamiento que se ha dado a esto que llamamos ahora, a este colectivo que llamamos ahora sin grande como diverso, ¿no? Pues alucinas. Entonces, para mí, yo me quedaría emocionada, para mí, por eso, ¿no? O sea, a mí me ha aportado esa mirada un poco más, soy redundante, ¿no?, más humana. y me obliga, me provoca muchas preguntas a partir de ahí, ¿no? O sea, en la línea de lo que tú también decías, Alejandra, ¿no? De ¿qué me devuelven, ¿no? Estas personas? ¿Más humana por qué? Más humana por, primero porque me rompe el ritmo. O sea, esa es una de las cosas. O del tiempo deliberadamente lento, es que es mucho más que eso. Es una bofetada, ¿no? De dónde vamos tan rápido. ¿Qué rupturas está dando la persona, ¿no? ¿Qué te provoca ruptura con uno mismo y con los demás, ¿no? En este ritmo tan acelerado. Y, jolín, es que de repente ahí se abre algo muy grande, ¿no? O sea, cuando se crea ese espacio, se abre algo muy grande, una experiencia muy grande, muy humana. Bueno, no me quiero enrollar, me vengo arriba, pero va en esta línea.
Sí, pues lamentablemente tenemos que ir cerrando, pero ahí se quedan varios conceptos también a mí moviéndome y yo creo que a las personas que también nos han estado escuchando, ¿no? El tema de bueno, quizás la hospitalidad, no como esa solidaridad de ya manida, ¿no? Que venimos viendo, sino hospitalidad desde otros lugares, ¿no? Hospitalidad en tanto también a una justicia epistémica, probablemente, ¿no? O de acuerdo a esa parte de la educación popular, quizás cómo involucrar, ¿no? a personas con diferentes tipos de capacidades dentro de una ciudadanía, ¿no? Cómo vivir los tiempos diferentes y pues que justamente esto probablemente es un reto, ¿no? Un reto y una manera diferente de comprender la propia vida, ¿no? Desde otros lugares. Entonces, bueno, de esta manera, chicas, creo que el programa de hoy está próximo a acabarse. Queremos agradecerles profundamente por haber estado aquí. Creo que más allá de bueno, del programa de radio, es interesante que esto se quede para diferentes personas que puedan escucharlo, que sea también de acompañamiento al artículo que ustedes han escrito en la revista de Pensar Juntos. Cualquier persona está colgado en la red y pueden entrar a consultarlo. Igualmente, también agradecer a Mariana, que está por ahí detrás en la radio, ya diciéndonos que tenemos que cerrar. Y, por supuesto, a todas las personas que nos han estado sintonizando a través de Un Minuto Radio, a través de las diferentes plataformas digitales. Y, por supuesto, nuevamente a Alejandro Montaño, que le hemos extrañado el día de hoy. Y bueno, ya nos veremos nuevamente por ahí el año que viene, en enero. Así que un saludo y muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.